transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le traemos la campaña de salud que tiene todo el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Vecino, vecina de Alberdi, ¿cómo les va a todos? Acá estamos en una nueva emisión de La Chimenea. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Cómo estás? Hoy en un programa medio especial hasta que venga el compañero José Aydar y Dante Martínez, porque Rodrigo no ha podido venir por cuestiones de trabajo. Así que bueno, le acaban de avisar, digamos, que se tuvo que presentar raudamente en el trabajo. Así que bueno, no ha podido venir. Manda las disculpas del caso. Así que un abrazo para vos, Rodrigo. Quédate tranquilo, está todo bien. Vamos a tratar de sobrellevar esto de la mejor manera posible, aunque tu ausencia se siente, la verdad. Bueno, vamos a ir mandando saluditos en una mañana que el sol amenaza en salir, no salir, ¿no? Qué mal nos tiene este tiempo, Marcelo, ¿no? Con el tema de la lluvia, la no lluvia, que el niño, el no niño. ¿Cuánto tiene que ver el hombre en esto? ¿Ah? Todo, ¿no es cierto? No, no es cuestión de la naturaleza sol. Bueno, tenemos bastante información para compartir. Escuchábamos Los Mareados, una versión de Chévere del año 1985, de los viejos LP, digamos, cuando se hacían los LP, un LP doble que vino por los 12 años de Chévere. Recién le comentaba a Marcelo, que dice que no lo había escuchado nunca el tema. En realidad es en homenaje al Negro Videla, que está cumpliendo años. Así que ha cumplido años ayer, pero bueno, le vamos a hacer un homenaje a este gran músico de Córdoba, de la música popular cordobesa. que por ahí, digamos, tiene un defectito, ¿no? Pero bueno, todos tenemos defecto en la vida, así que se lo perdonamos, que por ahí se la agarran, nos charla los celestes, ¿no? Pero lo vamos a perdonar por esta vez. Bueno, vamos a ir compartiendo un poco de información para ir avanzando con el programa. Primero le vamos a mandar un saludo muy grande a Marcelo Miranda, ese compañero nuestro que trabaja ahí en la planta de San José de Calazán de Epec, que nos ha compartido una invitación, y queremos decir que de la multisectorial Defendamos a Alberdi adherimos a ese acto que se va a realizar en el día de hoy. La invitación dice lo siguiente: con motivo de cumplirse el 69 aniversario de la estatización del servicio eléctrico de Córdoba y alrededores, y por una EPEC estatal integrada al servicio del pueblo, invitamos a ustedes a participar del acto conmemorativo que se llevará a cabo el 11 de noviembre del año 2015 a partir de las 12 horas en San José de Calazán 380. O sea que es ahí en la sede misma donde está la sede de la planta de EPEC, digamos, organizan los compañeros de EPEC de San José de Calazán. Bueno, un abrazo Marcelo Miranda, y trataremos de llegarnos ahí al acto para saludarlo. Todos los años no hemos hecho presente, y nos parece importante esto de rescatar, ¿no? ¿Qué rol tiene que tener las empresas del Estado? Por ahí no están como uno quieren, pero digamos que EPEC se haya salvado de toda la ola de privatización y todo eso en los 90, creo que es algo que sus trabajadores tratan de recordar todos los días. También nos ha visitado gente del Club Deportivo Alberdi, quienes nos están invitando para una gran peña folclórica que se va a realizar el día sábado 14 de noviembre a partir de las 21 horas, donde actuarán Chino Ramos, Juan Veré y su conjunto, Los Quimeras, Los Almas Rocas, la Academia Unai y Pacha de Darío Burdel, el conjunto Aliay, Paco y su banda. Pueden hacer reservas al 351-329-4067 o al 351-510-1982. Las boleterías del club se van a abrir a partir de las 20. Y nos han traído acá muy amablemente la gente esta del Deportivo Alberdi, los amigos del Deportivo Alberdi, 12 entradas sin cargo para sortear. Así que bueno, al que quiera llamar y le interese, digamos, podemos después sortearlas. Así que llamen y se pueden ganar 2 entraditas para ir a esta gran peña folclórica. Vamos a ir pasando un poco a dónde pueden vernos, ¿no? Recuerden que pueden vernos por www.ustream.tv/channel/radio-fm-libre. Ahí nos pueden ver a través de la cámara. Me pueden ver, digamos, porque en estos momentos estoy solo. No me puedo llevar ni el mate esta vez. Y también vamos a seguir diciendo que seguimos en la campaña electoral por el centro vecinal, por un centro vecinal abierto y participativo. Defendamos a Alberdi. Este 29 de noviembre, vota la lista celeste Memoria, Identidad y Lucha, por la identidad de nuestro barrio, por la defensa del patrimonio histórico y cultural, por la generación de espacio de participación. Todos juntos podemos crear algo mejor. Apostemos por algo diferente que nos dé participación, con que podamos construir el barrio que soñamos. Participa y hace historia. Construyamos un centro vecinal desde los vecinos. Le contamos que viene muy bien la campaña electoral, la recepción que hay en la gente, la gana de participar. Hemos estado todo el fin de semana en distintas actividades que se hicieron en el barrio. Estuvimos el domingo en el festival Festi Alberdi, que hicieron los compañeros y compañeras de la Juventud La Nueva Barranca, denunciando el código de falta y todas las injusticias por ahí que hay con esta represión policial. Donde hubo gran cantidad de gente, donde como Defendamos a Alberdi y estuvimos ahí repartiendo volantes, charlando con la gente. También nos cedieron el micrófono para dar un saludo, así que bueno, le retribuimos ahí el saludo, la solidaridad a estos compañeros, que de una organización juvenil formada desde abajo y con un ámbito bien barrial están, digamos, organizando así, luchando. También saludamos acá a Karina, que acaba de llegar, nuestra telefonista. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, así que reiterar el saludo a la gente de la Juventud La Nueva Barranca y felicitaciones, la verdad que impecable, a pesar de que, bueno, siempre cae la molestia, ¿no? De, de por ahí algunas personas que caen a decir, bueno, que tienen hasta tal hora, que no hagan esto, que no hagan aquello, las prohibiciones del caso, pero a pesar de todo, los jóvenes pudieron llevar a cabo en un ambiente muy familiar. Llamó la atención la cantidad de familias que había. La verdad que muy lindo, muy tranquilo, y demostrando, digamos, que los jóvenes pueden hacer cosas, ¿no? Por ahí cuando se les dicen cosas de que no, bueno, esto es una muestra de que se pueden organizar. También estuvo ahí la murga de los descontrolados de Albert y varios grupos, así que bueno, una hermosa jornada para mantener vivo ese reclamo. Y también contarles que estuvimos el sábado a la tarde, en horas de la tarde, en una feria que se ha inaugurado ahí en la zona de el pasaje Guaduchi Santa Rosa, organizada ahí por esta agrupación Patria Grande, que donde mostraron un montón de emprendimientos que ellos vienen sosteniendo. Por ejemplo, había pastas, había ropas, bueno, distinta cantidad, digamos, de productos elaborados de forma autogestiva, digamos, desde una cuestión de microemprendimientos. Y bueno, y también ahí se hizo, también ahí estuvo la murga saludando, y estuvo la gente de, hubo varios grupos musicales también amenizando un poco la tarde, también estuvimos ahí trabajando, volanteando, y la verdad que muy buena la acogida. Así que bueno, vaya el saludo para esta gente, para la gente de Patria Grande, que también participan de nuestra lista, y que bueno, digamos, estuvieron allí haciendo esta feria, que tengo entendido que se va a repetir en breve. Por otro lado, también estuvimos en la costanera, en horas de la tarde del sábado, también haciendo una recorrida, una caminata, y vuelvo a repetir, digamos, la buena recepción de la gente, que mucha gente ni sabe que hay un centro vecinal en el barrio, mucha gente ni sabe menos que iba a haber elecciones. Así que bueno, la campaña sigue avanzando, casa por casa, puerta por puerta, caminando la calle, tratando de invitar a los vecinos, no a pedirle un voto, como bien dice aquel volante. Apostemos por algo diferente que nos dé participación, con que podamos construir el barrio que soñamos. O sea, no es ir a pedir el voto solamente, sino ir a pedir que el vecino y la vecina aporten con ideas, aporten con ganas de hacer cosas, con se pueden hacer miles de cosas. El tema es que nos empoderemos y que entre todos construyamos este centro vecino. Vamos a ir con un poco de música, Marcelo. Tenés otro temita ahí del gran Negro Videla.
Hasta mi barco le di como recuerdo mi anillo.
Hace 3 años que Belgrano venía manteniendo la categoría milagrosamente. En el 2000 faltaban 10 minutos y estaba 2 goles abajo. Si mal no recuerdo, Sosa los hizo y los salvó. En el 2001, faltando 5 minutos, Julio Muinaini lo volvió a salvar. En el 2002 fue la tercera y por supuesto la vencida, y descendimos antes que terminara el campeonato. Aquellas 2 finales fueron contra Quilmes, un cliente que tenemos en la B de Buenos Aires. Simplemente vivimos una angustia y un dolor de varias semanas antes de la defunción. Por mi parte, y tal vez por amor a mi club, me puse a releer Vida y Obra y Vía Cruz y del Prócer, pues su final fue impiadoso. Lo hacía porque llevamos un nombre, y a veces me pregunto si debemos pasar por tragos amargos, olvidándonos ingratamente de muchísimas épocas felices. El Prócer no tiene pueblo que no haya una calle con su nombre, ni ciudad sin su monumento. Y Belgrano será inmortal mientras la Tierra gire dentro del universo. Esta reflexión la comparto con el lector, pues podrá desaparecer el club, pero su nombre jamás. Y confieso que esto se me ocurrió cuando nos veíamos desconcentrados del último partido con Quilmes. Me encuentro con un hincha cuyas caras no son recíprocamente familiares y mucho más joven que yo, del que no sé su nombre ni lo sabré nunca. Al abrazarme me dijo: "Mira, gordo, no entiendo nada de estas cosas, pero si después de la muerte hay reencarnación, me voy a reencarnar como hincha de otro club, porque con Belgrano se sufre muy mucho".
Si tú me esperas, yo volveré.
Les leí recién uno de los cuentos que trae un librito que saqué de mi baúl de los recuerdos, que justamente se llama Acarreando Recuerdos. Un gran libro que ha hecho el querido Edgardo Gordo Oviedo, quien dice, con casi 30 años con el humor, que trabajó en Hortensia, Radio Holandia 2000, LW1, LW3 de Córdoba, Radio Mitre, Radio El Mundo de Buenos Aires, varios canales, Canal 9, Canal 11, Canal 13, y acá tiene, en este librito tiene anécdotas de Córdoba contemporánea, ¿no? Así que el librito se llama Acarreando Recuerdos, y me pareció muy chistoso, digamos, porque por ahí nos pasa eso a los que adherimos a la casaca celeste. Pero un lindo libro con recuerdos que tiene de este gran humorista del barrio, que es el Gordo Oviedo, ¿no? Así que bueno, vale el saludo para él también, y le pusimos acá un toque de color a esta mañana, media rara, digamos, para los oyentes de La Chimenea, porque no está nuestro co-conductor y amigo Rodrigo Suárez. Pero bueno, vamos a continuar con más información. Les comentamos que ha salido otro número, en este caso el número 6 de La Chimenea. La Chimenea, que como ustedes saben, está el programa de radio, pero también tiene su pata en la prensa escrita. Así que bueno, después de mucho esfuerzo, porque le recordamos que esta multisectorial tiene por ahí esta característica de ser autogestiva, de ser de no recibir aportes de ningún lado, sino todo hacerlo pulmón. Entonces ha salido, ya está en la calle, La Chimenea número 6, Defendamos a Alberdi, octubre del 2015. Así que vamos a saludar al staff que integran Trinidad Allán, Campos Yamila, Sergio Michelazo, Melissa Pucheta y Maru Toledo. Y que en esta también voy a aprovechar para saludar a un amigo que fue el que hizo la diagramación y que no está pasando un momento ahí al medio, ¿no? Porque se está por casar, lo cual todo eso lo que significa, ¿no? Pero también está pasando un momento, digamos, medio duro, del cual ya va a salir adelante, seguramente con el apoyo de todos. Es para Fernando, más conocido como Andrew, que fue el que diseñó esta revistita. Así que va del abrazo, amigo, el saludo, fuerzas para que salga adelante de este momento, y estaremos ahí el sábado, si Dios así lo quiere, compartiendo su casamiento junto con la querida Flor. Así que vaya un saludo y los mejores augurios para los dos, que se lo merecen. Y bueno, y agradecerte también el aporte que hiciste desinteresadamente, diagramar la revista, y también, digamos, para aquel mural que hiciste sobre la piojera, ¿no? Que supimos colocar en su lugar hace un par de meses. Así que bueno, un abrazo grande, Andrew, y a seguir adelante. Les contamos que la nueva revista, esta La Chimenea, tiene varias notas. Por ejemplo, una referida al derecho a la ciudad, sobre una charla en la que estuvimos participando. Una iconografía de qué significa el patrimonio modesto, un ejemplo, con viejas casonas del barrio, donde con argumentos técnicos está dicho, digamos, qué es lo que pasa acá. Un diccionario chimeneo, una nota también con la Peti Sarabia, preguntándole qué es la fiesta de la Pachamama. Y tenemos otra nota que la vamos a leer porque viene a colación de todo lo que venimos haciendo, que dice: y Ramón y la piojera, acá está el ajite. Y bueno, ya se dice, la nota dice lo siguiente: el pasado jueves 30 de abril y miércoles 26 de agosto se realizó el quinto y sexto ajite cultural. Si recordarán que lo que es una acción de lucha que realiza la multisectorial Defendamos a Alberdi, junto a todos los que se suman día a día en el reclamo de reapertura de la piojera con gestión popular. Sí, porque no nos conformamos con la expropiación, reuniones, declaraciones y demás cosas que se hicieron por parte de la Municipalidad de Córdoba, sino que queremos la decisión e inmediata reapertura con gestión popular. En ambos ajites acercaron vecinos, militantes y artistas para visibilizar la lucha y nuestras propuestas. En el quinto ajite, el número principal de la tarde-noche fue la presentación del nuevo mural en el portón con que la municipalidad atrapó nuestra piojera bajo los fundamentos de mayor seguridad. Pasaron meses y el anterior mural de Jorge Cuello se ha deteriorado y no podemos soportar ver cómo está el cine-teatro, abandonado y cerrado por las autoridades. Y en el sexto ajite, correspondiente a agosto, se presentó el grupo de caporales Virgen de la Candelaria para mostrar su performance artística. Además, más tarde, el colectivo Cero Milímetro, que está realizando un documental de Alberdi, el barrio que ha visto y ya no existe, mostró un adelanto de lo que será ese documental. En él pudimos observar entrevistas a vecinos conocidos del barrio. Invitamos a todos a acercarse al próximo ajite cultural por la reapertura de la piojera para acompañar en la lucha que llevemos adelante en y por nuestro barrio, porque solo la participación y la lucha popular lograrán reabrir. Se viene otro ajite más de la piojera que va a tener una característica más con esto que tiene que ver con esta disputa que hay por el centro vecinal. Así que bueno, posiblemente en la última semana de noviembre, esto es, vamos a consultar acá para no errarle, el viernes 27 de noviembre se estaría realizando otro ajite más exigiendo su reapertura y con gestión popular de dicho espacio, ¿no? El cine teatro moderno, más conocido como La Piojera. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Le recordamos que tenemos acá dos entraditas para sortear. La gran peña folclórica que organiza el Club Deportivo Alberdi, que se realizará el día sábado 14 de noviembre a partir de las 21 horas. Actuarán en Chino Ramos, Juan Veré y su conjunto, Los Quimeras, Los Almas Rocas, la Academia Unai y Pacha, el conjunto Ailay, Paco y su banda. Reservas al número 351-3294-067 y 351-510-1982. Y la boletería del club se abrirán a partir de las 20. Recordarles que hoy también, a partir de las 12 horas, se organiza un acto por el 69 aniversario y la estatización del Servicio Eléctrico de Córdoba, por una EPEC estatal e integrada al servicio del pueblo, a partir de las 12 horas en la planta de San José de Calazán 380, organizan ahí los compañeros de EPEC de San José de Calazán. Un saludo para Marcelo Miranda, que es uno de los organizadores allí. Se nos va acabando el tiempo, tenemos que ir mandando los saluditos, aunque no han llegado los otros, ni José ni Dante. ¿Qué pasa? ¿Hay huelga de locutores hoy? No, ya están viniendo seguramente los compañeros. Recordarles que de estos dos eventos que recién tuvimos, bueno, se me han traspapelado acá. Marcelo, tenemos una parte que Rodrigo me encargó que le hiciéramos, que es el homenaje al Chango Rodríguez, ¿no? que habíamos comenzado en un comienzo con distintas versiones de lo que era Lunita de Alberdi. Como se nos fueron acabando esas versiones, hemos recurrido a otro tema para seguir con esta página de homenaje al querido Chango Rodríguez. Así que bueno, creo que tenemos una versión muy particular hoy, ¿no? Así que bueno, sale, después le decimos de quién se trata.
Igual que la calar que azota el vendaval, y traigo mi canción como lenita sed, recuerdo de fogón que invitan a matear, y traigo mi canción como lenita sed, recuerdo de fogón que invitan a matear, y divise tu rat a orillas del camino, a donde los caminos tejieron un altar, al pie del calicar, la luna cuando pasa, peinó mi serenal, la cresta del sausal, al pie del calicar, la luna cuando pasa, peinó mi serenal, la cresta del sausal, tu amor es una estrella. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Según. Que llora mi guitarra, sollozo de sausal, el tintinear después del río allá en el bar, y una noche seré prendida en mi cantar, el tintinear después del río allá en el bar, y una noche seré prendida en mi cantar, de nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la vuelta. Arriero musiquero, me ayudan a llegar. Tuve que hacer un al por un toro mañero, allá en el Calicán, a orillas del Sausal. Tuve que hacer un al por un toro mañero, allá en el Calicán, a orillas del Sausal. Tu amor es una estrella.
Escuchábamos en este homenaje al gran Chango Rodríguez, Luna Cautiva, en la versión de Los Chalchaleros, otro histórico grupo, ¿no?, que marcó un antes y un después en lo que es la música folclórica. En homenaje también a lo que es el Día de la Tradición, ¿no?, aunque esto del Día de la Tradición por ahí solo emparentesco únicamente con lo gauchesco, y está bueno, digamos, para debatir, ¿no?, en otro programa podríamos hacerlo, de lo que significa el Día de la Tradición, que también está atravesado por cuestiones originarias y no solamente lo criollo. Han llegado los compañeros un poquito en horario, ¿no? ¿Cómo le va, señor Dante Martínez? ¿Cómo le va, señor José Aydar? ¿Cómo andan ustedes?
Charra, pero un locutor profesional. Perdón, gente, pero la imagen que se ve acá del compañero solo conduciendo, ¿qué pasó con el Rodri?
Tuvo un problema con el trabajo. En realidad no pudo venir, pero bueno. Bienvenidos, ¿cómo les va?
El micrófono no lo intimida a Pablo.
No, estuvimos ahí. Hemos pedido las disculpas del caso por algún error, pero creo que le hemos llegado bien. Nos faltan los saludos. Ha llamado el amigo gringo. Le digo que yo voy siempre a la cancha, lo que pasa es que no voy mal a popular, nada más. pero sigo yendo a la cancha, quédate tranquilo, gringo, que sigo yendo. Y por ahí me puedo invitar, hacemos la previa y vamos juntos. Claro, que pague el asado, por lo menos.
Lo más interesante era con charras a la cancha y la previa.
Y la pos.
No, yo ahora me vuelvo a mi casa. Antes, cuando era joven, hacía esas cosas. Ahora estoy medio retirado de todos esos asuntos. Che, bueno, y bueno, los saluditos para Mariela, que no, también me mandó un mensajito recién, para Mariela, su mamá, para la Flor, también para Rodrigo, que dice que nos esté escuchando, espero, mientras está trabajando, que nos esté escuchando por lo menos.
Un mensaje para la Leto, que haga las tareas que tiene que hacer, ella sabe de qué hablo.
Bueno, pues seguro no está escuchando la Leto.
Por eso.
Seguro también. Bueno, ir cerrando, un saludo para Mara también, que se quedó ahí haciéndome el aguante, para el Huguito, para Carlitos, para el Loco Julio, para Nene, que están ahí en la esquina 9 de Julio en Neuquén, que ya tenían la radio fuerte esta mañana tempranito cuando pase. Así que bueno, un saludo, un abrazo para ellos, que también están comprometidos en la campaña, don Dante. Así que, sí, están llenados.
¿A Nene lo convenciste también?
Sí. En el portavoz de la calle 9 de Julio.
La verdad que tu poder de convencimiento me asombra.
No, dice que vaya a votar y todo, así que. Pero no por vos, dice. No. Dice que por mí. No, mentira.
Nene, ya sé quién es.
Mentira.
Así que. Nene lo ha padecido don Dante Martínez unos cuantos tiempos.
Y ahora me padece a mí. Así que bueno, los astros los condenaron, ¿viste? Los astros los condenaron, vamos a parar a los dos lados, estamos los dos, así no le quedó otro.
Tal cual.
Sí, bueno, antes de cerrar, me parece que estaría bueno que hagamos una charla, seguirle contando a la gente, algo hemos contado, pero cómo viene, digamos, el desarrollo de esto y también un poco. Estaba viendo la tele esta mañana mientras me estaba cambiando, vieron cuando uno prende la tele y queda ahí prendida. Y veía lo que estábamos comentando la semana pasada, ¿no? La calle Pedro Sani sigue como estaba. Y ahora con esta lluvia quedó peor. Y veo que eso ha pasado en varios barrios. En los bulevares estaban cortando una calle pidiendo que un cráter directamente. Y fue promesa de campaña. Mostraban ahí la foto de nuestro querido intendente, con un casco, todo, mostrando las cosas. Y ha dejado todo así nomás. Y también nos contaban, no me acuerdo quién fue que contó acá el otro día, que en Marqués también había pasado lo mismo.
Pero se ha multiplicado en varios barrios de Córdoba.
O sea, una.
Es interesante reflexionar algo sobre eso. Que el intendente o el ejecutivo municipal se pone el casco, pero en realidad lo único que hace el municipio es gestionar la tercerización de un servicio que lo pagamos todos.
Bueno, ¿no? y que ahora eso se profundiza con este ente autártico, ¿no? Bueno. Que la verdad, por ahí el argumento que él dice de mayor operatividad, y bueno, entonces, ¿cuál es tu función política, pública, digamos? Si vos estás al frente de algo, tenés que hacer que eso funcione. Tiene medios, tiene gente para hacerlo, o sea, vos tenés que arbitrar los medios para que eso funcione. No es un problema de los trabajadores, es un problema de la conducción política de eso.
Yo lo que veo es que con todas estas lógicas, lo único que se hace desde los estados municipales, provinciales y nacional es profundizar un neoliberalismo del que dicen hemos salido, ¿no es cierto?
No, claro, porque aparte, ¿cuál funciona del estado entonces? Claro. Si la municipalidad tiene que hacer obras, o sea, estamos hablando de cuestiones, digamos, uno dice, cuando uno paga el impuesto municipal, ¿qué paga? Limpieza, barrido,
alumbrado.
Y alumbrado. Son esas tres cosas. Eso de la época de la colonia. Se paga eso. Digamos, la contribución es para eso. Pero digamos, en muchos lados no está pasando eso, no está sucediendo. Si uno pasa por el aguaducho, por ejemplo, ve la cantidad de mugre acumulada que hay. O sea, digamos, ¿a dónde está la presencia del Estado? Digamos, y por ahí, si vienen, que vimos. No estaba, yo no me acuerdo bien, pero creo, Dante, que no estaba, vos que sos por ahí andando más en la calle, tan deteriorada la Pedro Sani como para hacer semejante. ¿Estaba tan deteriorada o no?
No. Yo siempre la hacía con la moto, con la bici,
o sea,
estaba bien, tenía un par de baches como cualquier otra calle.
Pero digamos, por ahí le hacía falta ese tipo de. Bueno, pero si lo hacemos, hagámoslo bien.
Exacto.
¿Por qué tenemos que estar soportando hace un mes prácticamente? Esa calle hecha directamente cráteres, es una vergüenza. Y eso muestra esto, ¿no? Yo lo relacionaba con esto del ente autártico este que quieren dar. O sea, las palabras caen en saco roto porque por las prácticas políticas que vienen teniendo estos tipos, digamos. Porque ellos deberían
digamos, a lo mejor, porque ellos dicen es un problema de operatividad, porque realmente me hacen asamblea, no puedo hacer nada. Bueno, arbitra, me parece que ahí tiene que haber un pacto, que de hecho lo ha estado teniendo, porque recién ahora, digamos, ha tenido problemas graves con lo que es el SUEM. Digamos, este último tiempo estuvo tranquila la cosa, se ve que algo habían negociado. Como corresponde, digamos, tienen que pactar un pacto de convivencia, los trabajadores, el Estado, los vecinos, tienen que hacerse presente para ver, digamos, de qué forma se lleva adelante una ciudad que nos beneficia a todos, que lo beneficia al gobernante, que lo beneficia al pueblo, que lo beneficia al trabajador.
El gobernante no sé si tiene que ser beneficiado, el gobernante tiene que estar al servicio.
No, ¿por qué no lo puede beneficiar?
Eso
lo puede beneficiar. En el sentido de él.
En su carrera política, si se quiere.
No, pero él, digamos, él como persona, él de decir, bueno, estoy como creciendo como persona, me refería. Sí, no estoy diciendo en ese sentido que se llenen los bolsillos.
Bueno, ahora, que, lo que pasa es que usted.
Que él se pueda retirar, que no lo. Que, no lo como oye. Se retiran la mayoría de los políticos, que lo oye todo el mundo.
Político,
sí. Sí, o que digamos, es lo de menos, porque acá no pasa nada. Si Menem está libre, puede estar libre cualquiera, digamos.
Yo esto lo voy a decir porque estamos así en un ámbito público. Yo a usted lo conozco en charra muy bien. Pero una persona que se le arrima a usted y lo conoce por primera vez o lo escucha así de vez en cuando, podemos decir que Don Charra es un utópico. Ahora, la idea de estas utopías, perdón, y me parece que está bueno para meternos en estos temas, es lo que justamente queremos construir con esta idea de lista vecinal, ¿no es cierto? Esa idea de construcción de nueva política que venimos predicando desde hace 5 años y que ahora lo planteamos en esta movida electoral que queremos hacer, me parece que va un poco en esa línea, en cambiar las lógicas humanas, las lógicas culturales y las lógicas éticas que hacen a la convivencia entre nosotros, ¿no es cierto?
Sí, evidentemente hace falta otra forma de hacer política, digamos, porque esta no nos resuelve los problemas, hay que ser concreto, digamos. Así que eso muestra. El tema este de la calle Pedro Sanín es una muestra, ¿no?, de todo lo que está sucediendo. No sé si querés agregar algo, Dante, vos.
No, o sea, los principales conceptos los ha dicho vos, Pablo. Me parece que por ahí se deja estar la calle en esas condiciones para justificar la aprobación de este nuevo ente autártico.
Claro.
Y entonces es como que hacen una política que nos lleva a un callejón sin salida. Yo digo claramente una cosa, estos entes son la creación de nido de corrupción. No hay,
no,
o
sí,
sea,
sí está claro
la entrega
eso.
Del control a la empresa privada de la obra pública es un nido de corrupción. Tenemos un sindicato que es el de los municipales. Les mandamos un saludo y un abrazo, que se ha puesto en pie de guerra para la batalla, porque es realmente deteriorar no solamente el estado de las finanzas municipales, sino la situación de los vecinos. Y otra cuestión más clave que no le quiero dejar pasar, que tiene que ver para quién gobiernan esta gestión municipal, es el aumento del boleto. Un aumento de boleto totalmente antipopular. Antipopular es la palabra, inconsulto. Y que en el marco que lo hace, en el medio de la disputa electoral, todo eso, que la gente está distraída en otras cosas, ha podido llevar adelante, la verdad, que 3 decisiones nefastas para los que convivimos en esta ciudad, que es la creación de este ente, el aumento del boleto y un nuevo código de convivencia.
Y el aumento,
no,
y el aumento
lo de decimos impuestos. Lo decimos hoy, abre las puertas para la represión en las calles.
Así es, ¿no? Sí, es jodido. Yo también lo estuve hojeando el otro día, no lo pude leer en profundidad. Vamos a ver si para la semana que viene lo traemos un poco estudiado, pero ¿dónde?
Hay algunas fuerzas políticas que le están poniendo algunas modificaciones, están exigiendo algunas modificaciones, está en una especie de debate. Pero lo principal, o sea, el espíritu de ese código de convivencia abre las puertas a la represión. Lo estamos diciendo ahora y nos hacemos cargo de lo que decimos. Esperemos que las fuerzas democráticas de nuestra Córdoba luchen para que así no sea.
Y aparte, volvemos, ¿no?, a esto que venimos diciendo hace rato. ¿Cómo, en este caso Mestre, pero podría ser cualquier otro intendente, esa lógica que tienen que tiene la Carta Orgánica Municipal, digamos, el que gana tiene la mitad más uno, es una vergüenza? Porque no estamos hablando de mayoría absoluta, y si fuera mayoría absoluta también debería haber un lugar en el cual se coordinen las cosas, en el cual se pueda discutir, en el cual... ¿Para qué tenemos consejo deliberante? O sea, un consejo deliberante donde el intendente y dos o tres más, y encima lo que está salpicado, ¿no?, con lo que sabemos que pasó con Cosar, con lo que sabemos que ha pasado con varios concejales, digamos, y ellos hacen lo que quieren, o sea, directamente es como si fuera una... Ellos hacen lo que quieren y vos tenés que mandar. Y bueno, la verdad es que es bastante complicado ese tema. Volvemos a insistir con eso de que es una democracia corta esta. Porque el Consejo Deliberante realmente lo único que hace es levantar la mano o hacer algún tipo de negociación. También vemos ahí que hay un acuerdo entre, digamos, parte del gobierno provincial, ¿no? Lo que es porque la esposa del electo gobernador fue una de las que aprobó esto del Código de Convivencia y de la nueva carta, o como es que se llama, el ente autártico este, sí. Que la concejal Vigo, ¿no?, que es esposa de don Schiaretti. Entonces, digamos, ahí se ve claramente que hay un pacto de gobernabilidad y de cómo quieren llevar las cosas estas personas. Porque a nivel provincial también sucede algo parecido, con lo que, digamos, la unicameral, ¿no?, donde también está todo, sabemos que hubo hasta denuncia de fraude, ¿no?, todo lo que pasa, ¿no? Y bueno, es una lógica que se vuelve a repetir, esto de la democracia representativa, que queda corta, ¿no? Necesitamos otro espacio de participación, y no de pseudo participación, porque ellos te dicen, por ejemplo, para aprobar un aumento de la luz, por ejemplo, un aumento, llamamos a audiencia pública, sí, te llaman a audiencia pública un martes a las 9 de la mañana en FECOR. ¿Quién puede ir? Nadie. Si todos trabajamos, claro. Y donde vos tenés 10 minutos para hablar y la empresa tiene 3 horas, o sea, una vergüenza. O sea, directamente hasta los mecanismos, que eran mecanismos buenos, los han transformado, digamos, en palabra muerta, en pseudo participación, digamos. Entonces necesitamos otro mecanismo. Bueno, che, me tengo que ir a trabajar.
Vamos con alguna musiquita.
Le cedo el programa.
Ya seguimos.
Ha llegado el compañero Alvarado acá. ¿Cómo le va, compañero? Un gusto.
Buenos días. Contento de estar acá con usted.
Vamos con, bueno, escuchamos Arbolito Marcelo, un tema dedicado a todos estos vecinos que se convierten en políticos y que terminan pensando más en sus intereses que los intereses de sus votantes. Ya volvemos por La Chimenea.
Falta vergüenza, falta verdad, falta en tu mente la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan.
Se puede parar. Me falta poco para que lo... ojos esa noche.
Noche, noche, noche.
No se puede parar.
Aquí en La Chilenea aprovechamos y saludamos a los vecinos. Muy buen día, vecino, vecina. Muy buen día, compañera y compañero de Defendamos a Alberdi, del barrio Alberdi. Estamos aquí en esta media hora que nos queda del programa. Son las 9 y 24 de la mañana, 9 y 20 más o menos. Recién estuvieron en la compañía de nuestro querido Pablo Charras, que se la estuvo bancando solito, ya que el compañero Rodrigo Suárez se le complicó venir. Y un poco la idea es justamente seguir hablando de esto que inauguramos la semana pasada, que tiene que ver con invitar a compañeros que forman parte de esta lista, de esta nueva propuesta electoral que hacemos como multisectorial y desde la cual participan un montón de espacios, ¿no es cierto? En ese sentido, el programa pasado estuvieron Dante Martínez y Pablo Charras, que son conductores y productores del programa. Y la idea para hoy era, seguir hablando de esto y tener nuevos invitados. Estamos esperando aún al compañero Pablito Iván, que también era uno de los candidatos a la lista y que no puede estar por cuestiones que estuvimos denunciando en su momento respecto de estas arbitrariedades sobre cómo hacer respetar la ley, qué es legal y qué no, y cuándo se aplica la ley y cuándo no. En tal motivo, y como el compañero Pablo Iván Rodríguez, el apellido del Pablito Iván
Rodríguez.
Pablo Iván Rodríguez no puede estar en la lista. Hemos tenido que hacer algunas modificaciones, ¿no es cierto, don Dante Martínez? Y el compañero que ha surgido como un reemplazo desde el Club Atlético Belgrano, que apoya y que acompaña esta lista, es un laburante, es un trabajador de ahí del club. Ustedes si van por lo general a la tarde todos los días, lo encuentran ahí como una especie
a
de sereno.
Mañana, a la noche.
Ah, está todo el día.
Duerme ahí.
Y estamos hablando de...
No sé si duerme ahí porque lo han echado de la casa o duerme porque hay mucho trabajo ahí.
Encima lo peor es que es un hincha de Talleres. ¿O no se puede decir eso?
Sí, no se puede decir eso.
Bueno, vamos de cuenta que no dije nada. Bueno, hablando en serio, nos acompaña nuestro querido compañero, un militante, un luchador del barrio que ya lo hemos tenido por aquí, y es el compañero Daniel Pantera Alvarado. ¿Cómo anda, Pantera?
Buen día a todos, y bueno, vos haces cualquier cosa, para estar aquí en la radio, te pueden llegar a salvar. Vos lo dijiste, me parece que anteriormente escuchaba hablar sobre lo que se viene, yo creo, en la política, viendo lo que ha hecho Mestre en este tiempo, no es olvidarse de algunas cuestiones. Nosotros ya el tema del padre Mestre lo hemos vivido en carne propia. Uh-huh. Me parece que al lado de este es un, como decimos en la calle, es un bebé de pecho.
Tal cual.
Y muchas cosas a lo largo y a lo ancho de la Argentina se vienen cambios fundamentales. Entonces por eso creemos que la entrada de multisectorial al centro vecinal debe ser una herramienta que deben tener los vecinos para participar. Desde todas las discusiones, yo creo que cuando hablamos de identidad del barrio, el centro vecinal debe estar al frente con todos sus vecinos para cuidar esa identidad que tanto lo venimos haciendo y protestando y marchando en la calle todos los días, a veces con todos los desafíos que nos dan este tiempo. Y que los vecinos no están preparados, porque ya se han agarrado un poco de lo que decía Pablo Charra del tema de las... de cuando llaman al aumento del boleto, al aumento de los taxis, al aumento del agua, que hacen una sesión y que nadie va porque los vecinos, porque el que trabaja. Nosotros sabemos las herramientas que juegan ellos. Ellos juegan las herramientas de la trampa, para eso están donde están.
Tal cual.
O sea, yo veo, ustedes hablan del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante es una herramienta para convalidar las políticas que muchas veces que está gobernando en ese momento baja, como es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Uh-huh. Nosotros tenemos algunas canas y algunas somos víctimas de esa política. O sea, a nosotros no nos sorprende. Lo que sí creemos que el centro vecinal debe tener una activa participación en todas las discusiones que se vienen a lo largo y a lo ancho de este país y en este barrio. En este barrio estamos viendo que no es ajeno a lo que se plantean como política, que nos estén haciendo de goma todos los días, o sea, demoliendo, tirando las cosas, los quieren cerrar la escuela, hay gente que ya, viste, Y bueno, entonces creemos que la gente tiene que votar a conciencia el día 29, que la lista celeste va a ser la lista que va a representar al barrio, a donde estamos todos los sectores, que queremos una participación activa del barrio, que queremos la participación de los jóvenes dentro del centro vecinal.
Que está representada.
Claro, porque los jóvenes me parece que debe ser una de las de los condimentos que deben estar planteados dentro de las de todas las discusiones y decisiones que se tomen a través del centro vecinal.
Tal cual.
Así que me parece que es grande el desafío y no es una cosa sectaria. Abrimos a todos los vecinos que quieran participar, porque no es un problema de un grupo de gente, es un problema del barrio. Me parece que debe ser esa la discusión que se debe llevar casa por casa para que el día 29 aseguremos que lo que va a entrar al centro vecinal va a ser para seguir con la política de defender, de mantener el patrimonio cultural del barrio y teniendo la participación de todos los jóvenes y todos los sectores.
Así es. La verdad que queríamos compartir un texto, lo vamos a tener que compartir la semana que viene porque me lo olvidé, vamos a ser honestos. Acá se agarra la cabeza don Dante Alvarado, está renegando de lo honesto que estoy siendo. Pero bueno, es así, compañero. una declaración que la deberíamos haber subido a internet también y no la tenemos, que consiste justamente en denunciar a la municipalidad en todas estas prácticas políticas que tienen. La primera práctica política que observamos que tuvieron con respecto a las elecciones del centro vecinal tenía que ver con esta decisión de definir unilateralmente la fecha de las elecciones, ¿no, Dante Martínez? Una discusión que empezó en aquella asamblea que tuvimos cuando se presentó el... ¿Cómo era el secretario de Políticas Públicas, era?
Vecinales.
Políticas Vecinales, el señor Juan Eda, donde ya venía con el paquete armado de la fecha electoral y demás detalles, y nosotros como vecinos le planteamos la posibilidad, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la ley, se dice que las fechas se definen en asamblea y no vienen bajadas desde el Ejecutivo, y sin embargo no se lo pudo hacer, ¿no? Ese fue el primer escollo que ya encontramos y el primer cortocircuito con respecto a esta idea de participación y de construcción democrática de las elecciones. Luego vino esta situación donde nos proscribieron dos candidatos, uno fue Pablo Irván Rodríguez y el otro nombre es la compañera La Peti Teresita Sarabia, en el que nosotros creemos que, está bien, pueden estar flojos de papeles con respecto al domicilio, pero tienen un montón de otros pergaminos y otras formas de comprobar que son personas que viven, que habitan el barrio y que son totalmente idóneos para representar en una lista, en un cargo, una lista para el centro vecinal. Por tal motivo también nos acompaña, además de Dante Alvarado, que va en la lista, de Daniel Alvarado, que va en la lista, el compañero Pablo Iván Rodríguez. ¿Cómo te va, Pablito?
Bien. Gracias por la invitación. Buenos días a ustedes, a la audiencia. Y bueno, como bien decías, la intención mía era participar. Yo estoy a cargo del área de cultura del club, Belgrano. Bueno, y Teresa ya todos conocen cuál es su participación en la parroquia, en la radio, en el ICA y demás. La intención de participar es básicamente poder institucionalizar, canalizar institucionalmente todas las luchas que venimos llevando adelante como vecinos y como organizaciones que nuclean vecinos. Como bien decías vos, en el caso de la lista celeste lo que buscamos fue reunir a ese conjunto de vecinos y de organizaciones que son representativas del barrio, que vienen trayendo, acarreando una trayectoria comprometida con el barrio. Nosotros venimos de un centro vecinal prácticamente inactivo, acéfalo, que no ha tenido por ahí la participación que demanda un centro vecinal y la dinámica que demanda un centro vecinal, más en un barrio como Alberdi, que es un barrio tan representativo de la ciudad, un barrio pueblo, un barrio que tiene muchísimo movimiento y que está atravesando también un momento histórico muy, muy complejo en cuanto al avance de esta transformación por el avance inmobiliario. Uh-huh. Donde, bueno, también el vecino, el que ha vivido toda la vida en este barrio, tiene que tomar conciencia de eso, de que estamos viviendo una instancia, una amenaza de transformación que se va a llevar por delante el barrio. Y además, lo que trae como consecuencia eso, hoy el barrio tiene un descuido muy notable. Estamos a 20 cuadras del centro, no es que estamos en la periferia, al lado de la circunvalación, estamos a solo 20 cuadras del centro. Y el descuido que vive el barrio es notorio en cuanto a la basura, en cuanto al cuidado de las calles, el alumbrado, las cloacas y demás. Eso sumado también a que el centro vecinal no está siendo hoy un espacio de reunión, un espacio de encuentro, un espacio donde trabajar un montón de estos temas, como bien decían los jóvenes, la cuestión cultural, la cuestión social, y bueno, todo lo que debería ser un centro vecinal, un centro para que se reúnan vecinos justamente a tratar su realidad, este pequeño espacio el universo que es Alberdi.
Así
es. Y bueno, justamente por eso me parece que el vecino se tiene que inclinar por esta lista. Primero porque no corresponde por ahí darle continuidad a una gestión que no funcionó en el centro vecinal. Y tampoco es interesante que un aparato político como el radical se pueda hacer cargo del centro vecinal justo porque llegan las elecciones, cuando no ha acompañado ni desde el ejecutivo ni a través de la seccional todas estas demandas que ha tenido el barrio en los últimos años, ¿no? Entonces, un poco esa es la situación y la propuesta de transformación que nosotros como un frente amplio estamos planteando.
Así es, así es.
Además, un poco agregar lo que dice Pablito, me parece que cuando estábamos hablando recién de las audiencias públicas, de eso se trata, de que los vecinos no participen.
Exacto.
Imagínate lo que sería una audiencia pública para tratar lo que está haciendo Mestre con ese ente autártico, que eso es nada más y nada menos que no lo controlen los dineros que tiene que manejar los dineros del pueblo. Imagínate un ente que no lo controle y que sea sancionado y que los compañeros, porque no solamente voy a hablar de como vecino, sino como laburante y como que he sido alguna vez de un gremio, que participa alguna vez en un gremio, para los compañeros que tienen un puesto de trabajo y que un ente se va a ocupar de hacer sus tareas y el compañero, ¿cómo se puede sentir un tipo, ¿no es cierto? Que no cumpla tarea y cobre el sueldo, que eso a la brevedad trae problemas. Pero imagínate una discusión de una audiencia pública con 10 centros vecinales preparados para luchar. ¿Me entendés?
Sí, sí.
Por eso hacen las audiencias públicas, por los centros vecinales le bajan la línea de que no participen, que es la única política que puede estar posible. Lo que lo hacen, lo que lo estamos diciendo, los spots de campaña publicitaria.
Sí.
O esto o te cae al suelo.
Exacto.
Y me parece que la gente en esto debe ser muy muy práctica, en serio. Cuando estamos diciendo de la participación de los vecinos, no solamente estoy diciendo los vecinos de Álvarez, sino aquellos centros vecinales que estamos alrededor, que tenemos que tener una política conjunta si es que es en serio que queremos estar en el centro vecinal para hacer el bien para los vecinos del barrio, ¿no?
Claro.
Porque a mí por ahí me quedan las dudas. Los que gobiernan muchas veces y vos vayas a hablar con uno y dices, no, yo no lo voté. ¿Cómo se puso solo ahí? Entonces son discusiones que le tenemos que dar a los pibes, tenemos que tener esa participación. Porque Alberdi, como lo dijo recién Pablito, está sufriendo el ataque depredador de la política, que no estamos en contra de que se edifique, que sea, pero ¿razón de qué? ¿Para qué? Porque seguimos teniendo un déficit habitacional a lo largo y a lo ancho del país.
Así
prende
es.
La tele y te das cuenta que hay gente que ha tomado unos predios allá por la zona sur, en Buenos Aires, porque no tienen a dónde vivir. Entonces, si es para esa gente, bienvenido sea. Ahora, si es para seguir haciendo política, enriquecerse los bolsillos con guita que no sabemos ni siquiera de dónde viene. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí sí, como vecinos tenemos que cuidar el patrimonio del barrio. Por eso pedimos la participación. Que esta lista celeste sea un eje donde ese centro vecinal sea la junta de los pibes, de los grandes, de todo el barrio, porque todos tenemos la obligación y un poco el compromiso de trabajar en función de esto que estamos planteando con Pablito, ¿no?
Ahí va. Bueno, estamos hablando con Daniel Alvarado y el Pablo Iván Rodríguez, dos.
Clarito como el agua, los dos.
Clarito como el agua, pero además.
Aparte, a Pablo le digo personalmente, que estoy
que no está en los papeles en la lista, pero sí o sí va a estar con nosotros en la conducción del centro vecinal.
No, aparte no hay que discutirlo, no, cuestión, no es que no ahora que porque está la elección del centro vecinal está Pablito Iván, no, de tiempo ha estado y lo demuestra día a día que
y esa es la gran crítica que le hacemos con la causa. Esa es la gran crítica que le hemos hecho al ejecutivo municipal, que a través de su junta electoral se ha encargado de dar de baja estos personajes del barrio, tan activos, tan comprometidos con la vida del barrio, con la cultura, con el arte del barrio, con la identidad barrial, en el caso del Pablo, con la cuestión del Club Atlético Belgrano, y también con algo que vamos a estar charlando antes de que termine el programa, una novedad de la cual el compañero acá, Pantera Alvarado, también es protagonista, pero un poco para redondear y para tirarle una idea al oyente que está ahí detrás, Dante Martínez, ¿no? Creo que en las palabras, yo de pronto los dejé hablar, no me metí mucho, y es notorio ver cómo uno, cuando se pone desde afuera, ¿no?, en estas discusiones, en estas reflexiones de los compañeros con los que venimos compartiendo tantas semanas, tantos meses de luchas, de propuestas, de reclamos y de movidas que avanzan en reclamos totalmente coherentes y muy concretos, es notorio ver el nivel de discusión política, ¿no? El nivel de reflexión, y que eso debe invitar, y así lo queremos hacer desde esta lista, a que los vecinos se sumen sin miedo, sin dudas, con curiosidad, sabiendo que se van a topar con personas como nosotros que tenemos nuestras convicciones, pero que estamos totalmente abiertos y dispuestos a poder compartir un espacio en el que podamos llevar nuestras voces a espacios de poder en los que realmente se tomen decisiones, ¿no? Porque nosotros no dedicamos horas de nuestras vidas simplemente para alardear o para discutir algunas cuestiones. No, se trata de cuestiones que tienen que ver con un compromiso con el barrio y con cosas que realmente queremos cambiar. Son sueños, son expectativas, son deseos, son panoramas y escenarios que queremos modificar y que tenemos propuestas y tenemos actividades para llevarlo adelante. Un poco es eso. Si les parece, vamos con una musiquita y ya seguimos con la voz de dos protagonistas como Pablo Iván Rodríguez y Daniel Alvarado. ¿Tenés algo por ahí, Marce? Ya volvemos. Síganos escuchando. estamos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendemos a Alberdi, y nos está musicalizando el querido Marcelo, porque no armé nada de música para esta vez. ¿Qué trajo Marcelo? ¿Qué nos puso ahí, compañero? DNI Folklore. ¿Aguante el barrio? Mirá vos, pedazo de tema. Me parece que va a tener que empezar a musicalizar vos, Marcelo. Antes de ir un llamado, bueno, vamos al llamado primero y después pasamos algunas informaciones. Queríamos charlar con Pablito Iván la cuestión de su libro, de la presentación de su libro. Lo vamos a dejar para la semana que viene, porque tenemos un llamado al aire de otra de los nombres proscriptos en esta lista, y que compañera Peti Teresita Sarabia, la verdad que queríamos charlar contigo para ver la semana que viene que estuvieras de invitada acá en el programa, pero te nos adelantaste, así que te saludamos y tenés el micrófono para decir todo lo que corresponde que digas. ¿Cómo le va, compañera?
¿Qué tal? Muy buenos días. No le voy a quitar mucho tiempo, pero escuchándolo, y bueno, en primer lugar saludar a este amigazo, a esta persona que quiero tanto, como a toda la familia Albarracín, ¿no? Alvarado, un beso grandote para mi querido amigo de hace tanto tiempo. Estaba escuchándolo atentamente y yo quiero, ¿por qué pedí salir al aire? Porque es bueno que toda la audiencia se entere de muchas cosas, ¿no? Que uno a veces calla por, qué sé yo, para no traer más problemas, porque es gente que uno conoce, porque es gente que uno quiere. Pero, bueno, está tan mentado esto de la campaña sucia, que realmente, miren ustedes, ¿no? En una cosa tan pequeña, pero a la vez tan importante como son las elecciones de un centro vecinal, tuve la llamada de un amigo, de una persona que, digamos, que tiene un título universitario, que... ¿Por qué digo todo esto? Porque estoy hablando del nivel cultural de esta persona, ¿no? Sí. Bueno, me llama para decirme, y miren ustedes, por eso hablo también de esto de la campaña sucia, ¿no? ¿Cómo hay gente que realmente se ocupa, en vez de hacer una campaña postulando a su gente o diciendo qué van a hacer y haciendo bien las cosas como debería ser, se va casi en casa a tratar de manchar, digamos, ¿no? De manchar el honor de un montón de gente que están en la lista celeste. Claro. Bueno, a ver, dos ejemplos nada más les voy a poner para no hacerla tan larga. Una es que, bueno, me dijo este amigo de que ya no escuchaba la radio, ya no quería escucharla libre, y bueno, haciéndose el distraído, el que no entendía bien de quién se trataba, me dice, porque, che, me dice, no pueden estar al aire estos chicos, dice, de no sé cómo se llama el programa, qué día está, le digo, ya la vio el fateo de hasta la China. Entonces le digo, ¿qué día está? Creo que los miércoles, dice, ¿a la mañana o a la tarde? A la mañana. Ah, los chicos de La Chimenea, le digo. Sí, creo que así se llama, haciéndose el que no sabía cómo se llamaba el programa, ¿no? Bueno, hasta ahí le dije, no, le digo, pero la idea de la radio es tener diversidad, y si hablamos de diversidad, ta. Bueno, hasta ahí quedó, y vino el intento del otro gol de la otra parte. ¿Saben qué me dijo? Y también dice, ese otro muchacho dice que está los días jueves, que no se le entiende cuando habla. Miren lo que me dijo, que no se le entiende cuando habla. En el acto le dije, porque este muchacho es haitiano. Se refería a Yubí. Claro. Nosotros sabemos de que Yubí está en la lista,
sí.
Y que Yubí es un luchador, es un combativo, hace no mucho tiempo que está en nuestro país, pero no hace falta, es uno más de los nuestros ya.
Sin duda.
Entonces, miren ustedes cómo se va manejando esta campaña sucia, que esto sí que es campaña sucia, sí. Porque, a ver, no te da la posibilidad de hablar de frente y decirte, mirá, a ver, che, ustedes los de La Chimenea, no me gusta lo que hacen, no ustedes no hacen, qué sé yo, y a Yubí decirle directamente, mirá vos, che negro, no te metas en esto, que esto es nuestro, claro. Porque de eso estaban hablando, ¿me entendés?
Claro, no montarnos en provocaciones a veces, ¿no?
Claro, y bueno, por eso yo creo que es importantísimo lo que dijo Daniel Alvarado yo creo que es fundamental, y a mí sinceramente, no como directora de la radio, sino como ciudadana de Alberdi, como adoptada por esta Córdoba linda, yo realmente creo de que ustedes son los que deben llevar adelante los destinos de digamos del centro vecinal, poder estar compartiendo. ¿Por qué? Porque ustedes son dialoguistas, ¿sí? Ustedes son personas con las que se puede hablar, se puede discrepar, se puede estar de acuerdo o no. De eso se trata realmente, para mí, humildemente y en mi gran ignorancia, de eso se trata gobernar.
Tal cual.
De dialogar, de poder hablar con el otro, de mostrárselo, de sugerir, de recibir las sugerencias. Y yo creo que la lista celeste, con los nombres que yo vi ahí, son más que posible este deseo mío, ¿no? Simplemente quería compartir. Miren ustedes cómo llega, ¿no? Digamos, a algo tan pequeño como es la de la elección de un centro vecinal a la elección de un país, ¿no? Del gobernador de un presidente, por ejemplo, ¿no?
Una cuestión, digamos, de diferencia de escala, pero a la larga se supone que la responsabilidad tiene que ser la misma, o hay que ejercerla, supuesto, con el mismo, claro, grado de...
Claro que es la misma, claro que es la misma. Entonces, esa persona, que yo sé quién es, ¿no es cierto? Esa persona que se ocupa de andar casa por casa, de buscar a la gente, de tocar a la gente que escucha la radio, de querer convencerla de que van a estar, digamos, la izquierda, que van a estar los comunistas, porque hasta eso se llega a decir. O sea, a tal punto, ¿no? Una ignorancia tan espantosa que a mí me da vergüenza ajena, sinceramente.
Y, sí.
Y decir, ¿no es cierto? Llamarme para decir que hay que sacar a ese muchacho que no se le entiende lo que habla. No.
Una falta de respeto.
Una falta de respeto.
Por la condición identitaria total de Lluvis, habiéndolo extranjero, el compañero con más razón, se trata de respetarlo, de respetarnos en las diferencias.
Me habla de solidaridad a mí, ¿no?
Sí.
Me da clases de solidaridad, les digo.
Sí.
Esta persona que me llamó para decirme eso, me da clases de solidaridad, pero bueno, se ve que la solidaridad teórica es una y la práctica es otra, ¿no? Bueno, un beso grandote, chicos. Y bueno, tómense unos minutitos más si necesitan para la presentación del libro de este compañero.
Bueno, Peti, muchísimas gracias. De todas formas, el Pablito se ve que tiene ganas de venir a la radio, así que lo vamos a traer el miércoles.
Bueno.
Y ya aprovechamos para hacerte la invitación, si vos podrías, el miércoles que viene, contar contigo y también seguir charlando de estas cuestiones de la lista. Capaz que la gente se empieza a hartar un poco, pero es una semana, es un mes donde necesitamos nosotros como lista, como espacio político de la multisectorial, del Club Belgrano, del ICA, de la radio, de compañeros como los de Patria Grande, también hay gente del Frente Cívico, en fin, todas las organizaciones, la Juventud La Nueva Barranca, la Murga, los Descontrolados de Alberdi, un espacio muy plural y colectivo con mucha gente, y más allá de que el vecino tal vez llegue a un momento en que se satura de toda esta cuestión electoral, nos parece que está bueno poner las voces de los candidatos y de los referentes de estas organizaciones que van a estar, así que si te parece y pudieras vos venir el programa que viene el miércoles que viene un ratito antes, así seguimos esta charla, sería para nosotros muy muy valioso.
Cómo no, ahí vamos a estar.
Nos encontramos.
Bueno, un abrazo grandote y realmente por ahí con estas cosas no sé si reír o llorar, pero bueno, creo lo que sí sé y estoy segura es de que esto nos tiene que fortalecer, esto nos tiene que demostrar que estamos en el camino exacto, que tenemos que seguir caminando todos juntos, y a todos nuestros queridos vecinos que vean de que hay gente que quiere trabajar bien, honestamente, coherentemente, que es lo más importante. Un abrazo grandote y bueno, viva la lista celeste.
Muchísimas gracias, Peti.
Chao.
La Teresita Sarabia se comunicaba por ahí, la verdad que más que llorar uno lagrimea de emoción, de saber que estos piropos no son gratuitos, no, uno no los recibe porque seamos conocidos y ya, sino que hay algo sentido en esas palabras, ¿no es cierto?
A mí me surge un dicho que es muy común, pero que vale la pena repetirlo. Ladran salcha, señal que cabalgamos.
De que cabalgamos. Ya volvemos, Marcelito, 10 segunditos de algo de música y seguimos un ratito más con el permiso de la tele.
El amor es la proclama que ilumina bajo un cielo de cartón. Let's go.
celeste cielo que se derrama, dejando al pueblo su claridad para soñar. Y baila en su casa de la vereda, la gente trabaja, lucha, resiste y busca cómo esquivar la adversidad. De la vereda la gente trabaja, lucha, resiste y busca cómo esquivar la adversidad.
Seguimos aquí en La Chimenea, unos minutitos más. Te estamos esperando, Peti. Apenas entres por esta puerta, te dejamos el programa. Una información de Aldo Boneta, perdón Aldo que no la dimos a su debido tiempo. Cuando estábamos hablando allá por las 8:30, 9:00 y algo, hablábamos justamente de la municipalidad, de este ente autárquico, de cómo los estados municipales, no solo este estado municipal de Mestre, todos los estados hoy en día, en sus distintas escalas, tienen esta forma de trabajar, ¿no? A través de comisiones, de cometa que le llama, de dinero por debajo, de acuerdos espurios entre ejecutivo y empresas privadas amigas. Aldo Boneta, de Barrio Alta Córdoba, dice que el intendente acepta que se realicen eventos porque él recibe el 10% de bonificación. Saludos a la mesa. Bueno, es un poco lo que tiene que ver con lo que veníamos charlando. Gracias, Aldo, por el llamado. Ya cuando tengamos más tiempo, si tenés ganas de salir al aire, lo haremos con algún tema que te interese, ya que tenemos un oyente fiel, también darle la oportunidad de participar. Otra información, esto ya lo difundimos por el Facebook, no sé si el compañero Charra lo leyó, lo volvemos a leer. Con motivo de cumplirse el 69º aniversario, 69 años de la estatización del Servicio Eléctrico de Córdoba y alrededores, por una EPEC estatal integrada al Servicio del Pueblo, invitamos a usted a participar del acto conmemorativo que se llevará a cabo el 11 de noviembre de 2015 a las 12 horas en San José de Calasanz 380. Organiza compañeros de EPEC de San José de Calasanz. Le mandamos un gran saludo a Marcelo Medina, ¿no?
Miranda.
Marcelo Miranda, perdón, Marce. Un gran abrazo para ti, gracias por la invitación y...
bueno, en un ratito es el acto.
En un ratito trataremos de estar ahí, seguro el compañero Dante Martínez va. Otra información, gran peña folclórica del Club Deportivo Alberdi. Esto lo tuvimos de invitados a los compañeros, no los pudimos volver a invitar con toda esta vorágine de las elecciones, se nos pasó un poquito. Gran peña folclórica del Club Deportivo Alberdi, la cual se realizará el día sábado próximo, 14 de noviembre, a las 21 horas. Actuarán Chino Ramos, Juan Berea y su conjunto, Los Quimeras, Los Almas Rocas, la Academia Unai y Pacha, de Darío Burel, el conjunto Ailay, Paco y su banda. Reservas, damos dos números, al 3513-294067 o al 3515101982. Si quieren recordar mejor el teléfono, pueden llamar al teléfono de la radio y les pasemos esta información. O si no, en las boleterías del club, que se abrirán a partir de las 20. Esto es el 14 de noviembre, este viernes, 14 de noviembre a las 21 horas. Calle Enrique Tornú, 2671. Sorteábamos entradas y hay un ganador para las dos entradas. Llamó, entre los varios que llamaron, Héctor Mancilla, con número de documento 899. Esto es el concurso. Por entradas para ir a esta gran peña folclórica del Club Deportivo Alberdi en calle Enrique Tornú 2671. Héctor, comunicate al teléfono de la radio o pasate por acá por Enfermera Clermont 205, que es la dirección de la radio, y te entregaremos las entradas. Seguimos un ratito más, no, igual no nos queremos ir del tiempo. Cinco minutitos más, don Dante Martínez, productor estrella. ¿Le parece?
¿Tenemos la veña de la directora?
Parece que sí. Está con nosotros alguien que no lo hemos presentado y no he metido palabra, pero la verdad que estamos a full. Don Raúl Mazzoni, integrante anda? De la multisectorial. ¿De la multisectorial?
La multisectorial. Vine a escuchar, en realidad quería escuchar a los compañeros, más de cerca, digamos. Está muy interesante todo lo que están aportando, ¿no? Y bueno, escuchar las palabras de cada uno para ver qué tienen que decir sobre la lista y sobre las propuestas que tenemos, ¿no? Importantes.
Compañero Raúl Mazzoni, le recordamos a los oyentes que ha tenido varias columnas y participación en varios programas, arquitecto él de profesión, y bueno, gran aportante sobre, para desburrarnos un poco, ¿no? Don Martínez sobre...
Aparte que lleva una tarea muy importante, que está en los pasillos del Consejo Liberante, en los pasillos de
del área de la planificación y desarrollo urbano, y trae todas las novedades, porque hay muchas noticias que no son públicas y que van modificando esto del código de edificación y van permitiendo lo que están permitiendo en este barrio. Entonces el aporte que hace Raúl desde ahí, le hemos dado muy poca bolilla en este tiempo porque estábamos en otra, pero en realidad la tarea que hace es muy valiosa.
Desgraciadamente una novedad que, mira, bueno, la reciente otro. Data es el permiso de demolición para la casona esta que está acá en Santa Rosa y
Silvestre Remonda.
Remonda, que en realidad esa casona, bueno, se inició un expediente y el Consejo Asesor de Patrimonio le dio, la bajó, digamos, de categoría, pasó a ser testimonial. Yo tengo la fotocopia del expediente en mano. Sí, la casa es real, está muy arruinada adentro, digamos, está muy, muy dejada, muy venida a menos. Entonces, bueno, desgraciadamente es cierto también que hay pocas herramientas para hacer una defensa cuando los inmuebles llegan a este estado. Eso es algo que hay que ver urgente. Y bueno, la forma que tienen ellos al solicitar el permiso de demolición del dueño es bajarla de categoría, ya que la categoría testimonial está establecida por ordenanza, que lo único que requiere es documentación del inmueble, o sea, fotografía y digamos, reunir toda una serie de datos para que eso quede registrado y después se la demuele.
Y si viene una noticia importante, está el tema de la demolición, la autorización de la demolición. Lo peor es la autorización de un proyecto inmobiliario similar a lo que estamos sufriendo en nuestro barrio.
Es interesante lo que comparte Raúl Mazzoni, porque además es uno de los ejes de la multisectorial Defendamos Alberdi y uno de los ejes de esta lista, donde participan tantas organizaciones diversas, en donde en ese punto coincidimos, ¿no es cierto? Y una propuesta concreta, más allá de que salga en la difusión que hagamos de la lista, se trata de eso, ¿no? De tratar de que el centro vecinal se constituya también en una herramienta para no quedar tan impotentes, ¿no? Frente a esas situaciones límite en las que nos hemos encontrado y nos hemos sentido muchas veces vulnerables y hasta, ¿cómo se dice? Y hasta impotentes, ¿no? Sí. Ante el desalojo de vecinos, ante la realidad de que te atropellan desde el Ejecutivo y desde las propias empresas privadas, faltando ellos mismos a la normativa municipal y yendo en contra de un montón de realidades que tienen que ver con la defensa de este patrimonio histórico y arquitectónico, y ver impotentemente, de vuelta digo, cómo van destruyendo estos edificios. Entonces, una de las ideas del centro vecinal, y que esperamos nos dé un poquito más de poder, más de autoridad, para defender de una manera más firme y lograr de una vez por todas empezar a frenar esta vorágine, este avasallamiento sobre nuestra identidad arquitectónica, identitaria, tangible e intangible.
Los dos ejes, creo, desde la arquitectura y desde el urbanístico, en cuanto a propuestas, bueno, es lograr de alguna forma la participación de los vecinos en el diseño y en cómo se va armando el barrio, y el otro es la protección del patrimonio arquitectónico que nos queda en el barrio, que es mucho todavía, hay que protegerlo. Y como bien decís vos, hasta ahora las herramientas que tenemos son pocas y desgraciadamente estamos en una posición débil frente al poder que tienen los señores desarrollistas en el barrio, ¿no?
Sí, pero yo coincido con vos que los desarrollistas y todos los que vienen a inversión no lo hacen solo. Me parece que hay cómplices y esto hay que decirlo, porque muchas de las marchas nuestras, cuando andábamos para que no demolieran la chimenea, se callaba la ropa, venían a los recitales los compañeros, después levantaban la mano a las 3 de la tarde en una sesión media fantasma para probar que se siga demoliendo parte de lo que no se le tocó a la secretaría.
Todo el tiempo pasa esto que venían hablando antes del bipartidismo, digamos, que se apoyan los proyectos, supuestamente son de camisetas políticas diferentes y vos te das cuenta que no, se están apoyando los proyectos en el Consejo Deliberante, porque hay un negocio, están repartidos.
Pero te digo que con el tema de lo que vos decías recién, algo que es muy cierto, se está viendo que una casa se está deteriorando, la municipalidad no va a hacer nada, porque estoy seguro que antes que se caiga el primer paquete de revoque, ya la tienen vendida o negociada. Pasó con la chimenea. Tuvo 5 años la cervecería sin decir lo que habían comprado. Che, muchachos, vean que eso se puede llegar a caer y ustedes lo tienen que mantener porque lo compraron. Es como cuando vos te metes de novio con la mujer que tiene un chico. El chico te gusta, no es tuyo, porque te hiciste cargo de la vaca, te tenés que hacer cargo del carne. Bueno, el que compro ahí, compro con la chimenea puesta.
¿Me entiendes? Y nunca se lo obligó, porque era un poderoso. ¿Qué lo iba a obligar? Con la misma moneda le hicieron arreglar la casa a una municipal, le dieron un montón de fondos. ¿Y qué le vas a obligar? Entonces, me parece que es una discusión muy grande, a la cual por eso lo decía gracias. No es el tema solamente del centro vecinal y la multisectorial, es un problema de los vecinos en su totalidad. Nadie debe quedar afuera de las discusiones del que vos planteas, que es importante, de las discusiones que hacemos con los pibes en la calle. Mira, hace poco, si es el centro vecinal, tuvimos que hacer frente para que no nos rompieran una cancha al lado del puente Tablada. ¿Por qué? Porque en ese sector no está el centro vecinal. Pero por eso llamo a los vecinos que lo formen, porque es la herramienta que tenemos todos por ahí para salir a luchar contra todo esto que se viene. Y guardo que lo que se viene a lo largo y a lo ancho de la Argentina no es fácil, es terrible. Entonces tenemos que preparar a los muchachos, aquellos que habíamos empuntado el puñal, me parece, por una cuestión, ¿no es cierto?, de decir, de salir a luchar, hay que prepararse y volver a lustrar los bombos y todo, porque lo que nos espera es un largo camino. Esta historia ya la vimos. Y yo soy de esa historia de los 90. Con el compañero Dante Martínez somos una de las víctimas de esa política. Entonces, no me la vengan a contar, yo ya la vi.
Tal cual. El compañero don Daniel Pantera, no, Alvarado, no. Decirlo de vuelta.
No, decirlo de vuelta. Se me pasó el chivo desde el punto de vista de la multisectorial, porque no recuerdo el nombre. Ajá. Frente a esa autorización de la demolición, hay una vecina que ha recuperado el lugar, no me acuerdo el nombre, por eso...
La casa
no,
de... El
doctor, de España, ese de España. El que hace flamenco. Y digo, sí, eso
que Damián Santa, lo que queremos invitarlos.
Sí, sí, invitarlo, porque es importante.
Pero es una contradicción en la misma esquina, porque es al frente de esa casa recuperada.
Mira, destinos diversos.
Cuando no hay herramienta, pero está la voluntad, de alguna forma hay recuperación de los espacios.
Gente, un poco este programa, el anterior y los que se vienen hasta, no sé si es 29 de noviembre, no sé si nos quieren cambiar fecha de elecciones.
No quería instalar el tema, porque la pelea nuestra es no instalarlo, porque si no es como que le damos legalidad.
La idea entonces para estos programas, nos quieren cambiar la fecha de las elecciones, vamos a tratar de que no ocurra, para que dejen de avasallarnos y de, bueno, me sale la palabra que es un insulto, pero que dejen de burlarse de nosotros con este tipo de prácticas que, como bien decían la Peti y Sarabia, son prácticas que solo sirven para ensuciar la cancha, y al final toda esta cuestión democrática queda en segundo plano cuando se atropellan un montón de códigos y de cuestiones éticas. La idea de estos programas que venimos trayendo en la multisectorial Defendamos a Alberdi es un poco exponer la voz de tanto los candidatos que van en la lista como de los que integramos la lista por fuera de ese cargo, pero que estamos totalmente comprometidos con la acción, la difusión, la participación y el compromiso de acercarnos con el vecino y de esperar también las propuestas, los reclamos, las vivencias de los vecinos, ¿no? Y por tal motivo, las palabras de Daniel Alvarado, del Pablito Iván Rodríguez, es un poco para llegar a usted, vecino, llegarle un poco al corazón, al sentimiento, a la conciencia social y política que todos tenemos. Podemos pensar distinto, pero necesitamos que de una vez por todas los cordobeses, los argentinos, los latinoamericanos, nos animemos a participar. Después de los 70, los grandes poderosos del mundo se encargaron de destruir un montón de realidades sociales, barriales, locales, y los destruyeron con sangre y fuego, y nos destruyeron justamente esa voluntad de la participación, del compromiso, del protagonismo. Hay que salir de las catacumbas de una vez por todas y animarse a retomar las herramientas de lucha, las herramientas de participación, porque si no nos comprometemos, si no nos arremangamos y salimos al barrio a padecer un montón de cuestiones que hacen a la lucha política, pero si no salimos, nos van a devorar los de afuera, como dice por ahí el dicho del Martín Fierro, ¿no es cierto? No sé si seguimos, don Dante Martínez, ya nos vamos, creo que ya está, no vamos a seguir saturando el vecino. Lo dejamos para el miércoles que viene, ¿no?
Sí, como vos digas.
¿Usted quiere seguir?
No. Sí, da ganas de seguir, por eso...
Pablito, Iván, ¿qué opina Marcelo? Ah, seguimos. Bueno, Pablito, un poco para ir anticipando lo que vamos a charlar mejor la semana que viene. Tenés un libro ahí que has escrito, La Flaca del Barrio, ¿se llama?
Así es. Después de por ahí una investigación previa, un contacto con los... ex cerveceros, con sus familiares y demás actores que estuvieron implicados en la histórica toma de la cervecería Córdoba, ocurrida en el 98. Decidí dejar un registro a través de esta novela que se va a estar presentando este mes. Lo habíamos pensado para el día 19 de noviembre en La Parisina, que está ubicada ahí en calle Neuquén entre Colón y Santa Rosa.
Uh-huh. Un caserón hermoso,
hablando de casas. Sí, también otro ejemplo de espacio que se puede revalorizar, recuperar y darle un sentido público, como es el caso de La Parisina. Lo vamos a modificar porque justo se fijó la AFA que Belgrano juegue con Independiente el partido de la liguilla ese día, y bueno, por cuestión laboral también se va a complicar. Claro. Seguramente va a ser o esa semana, otro día, o la semana siguiente, por ahí el miércoles que viene lo vamos a confirmar. Pero básicamente es una novela, un texto basado en lo que fue esa emblemática resistencia obrera, uh-huh. Lucha, como le gusta decir a Dante, bueno, que recrea un poco toda la épica vivida en esos 105 días, mezclando un poco la realidad, respetando por ahí los hechos como sucedieron, pero con una impronta ya de ficción, ¿no? Que ahí entra un poco el carácter de escritor de uno.
Claro. Bueno, la verdad que a mí me tocó leer las primeras páginas, yo lo he dicho al aire acá en este programa, y la verdad que pinta una gran historia. Y bueno, estaremos ahí en el compromiso de acompañar la publicación. Te esperamos el miércoles que viene, si te parece.
Sí, sí.
Seguimos charlando. La idea es seguir rescatando esta idea de cómo nos han proscripto y a pesar de todo seguimos. ¿Tenemos nombres de sobra para poner en la lista o no, don Dante Martínez?
Sobran,
¿no? Más allá del carguito que le toque a cada uno, el compromiso de la participación y la lucha por el barrio, de seguir siendo barrio, de mantener la identidad, de defender los intereses de los vecinos, es de todo, ¿no es cierto? Gracias Daniel, gracias Pantera por venir, y gracias Pablo, nos reencontramos el miércoles que viene.
Así será.
Nos vemos, vecino, vecina, gracias por escuchar, nos vemos en las calles.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.